¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este lunes de Senderos hacia la Libertad para seguir trabajando y seguir desarrollando estos temas que nos llegan sobre cómo educar a nuestros niños y a los niños que están a nuestro alrededor. Voy a saludar a mis compañeras de equipo. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Úrsula, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Aprovecho para saludar a vos Leo, a Cecilia, también a nuestras compañeras que están siempre haciéndonos el aguante, a Laura, a Alina, a Janina. Y también a todos aquellos que nos siguen en tantos lugares diferentes y nos envían sus preguntas, sus inquietudes.
Muy enriquecedor, así que muchas gracias.
Bueno, el tiempo es tirano en este programa de 25 minutos, así que vamos a comenzar con un breve relato que nos va a regalar Úrsula.
Sí, muchas gracias, Leo. Es un relato bastante cotidiano. Es el de una abuela que decidió un año festejar su cumpleaños solo con su gran cantidad de nietos. Nietos del primer septenio, del segundo septenio. Y había preparado de todo para ellos y ella se sentía como así la gran mamá, la gran abuela de todos ellos. Y preparó arcones para disfrazarse, juegos para jugar adentro, afuera. Bueno, hizo como una pequeña introducción y allí comenzó el cumpleaños de la abuela, lleno de niños. Y en un momento, mientras ella se dirigía a la cocina para buscar alguna cosita, descubrió a una de sus nietas, a Margarita, que estaba muy triste en un lugar, en un rinconcito, estaba como ofuscada y le dirigió unas palabras, pero la pequeña parecía ensimismarse más aún. Bueno, pensó, voy a buscar lo que necesito y después vengo a ver. Y en ese camino a la cocina se encuentra también a Pedro. Y Pedro estaba sentadito sobre una silla, bamboleando sus piernitas, mirando a los otros, pero también en una situación como de tristeza, lo cual era casi alarma para el corazón de la abuela, que había preparado todo para que sean muy felices en el día de su cumpleaños. Y yendo a la cocina, se encuentra al tercer niño que le llama la atención, que es Nicolás. Nicolás es un poquito más grande que los dos anteriores, que está sentado como absorto del resto del mundo, pálido y sin comunicación con el resto, como que pudiera pasar a su alrededor de todo y él no integrarse. Ella se acercó, le preguntó, ¿estás bien? Sí, le contestó así como con una vocecita, pero se notaba a la legua que no estaba muy bien. Entonces la abuela fue a la cocina y mientras llegó ahí fue a buscar lo que tenía que buscar, llevaba en el alma ese interrogante, ¿qué voy a hacer con estos niños? Y de repente se olvidó de todos los otros y tenía un solo gran anhelo, cómo ayudarles.
Gran pregunta, ¿no? Yo entré en el relato, no sé si te pasó, Ceci, a vos
sí,
estás ahí.
Uh-huh.
Espero, seguramente el oyente también ingresó, así como estamos nosotros que estábamos en el cumpleaños de la abuela observando esta situación.
Ahora yo quiero saber cómo hacemos para ayudarlos, ¿no?
Claro. Claro, imagino pobre abuela que había organizado todo y se encuentra con esta situación. Y bueno, un poco la idea del programa de hoy es hablar sobre el niño triste. Niño, cuando decimos niño o niña, digamos, ¿no? Y cómo poder ayudarlo. Entonces, a través de la resolución o de la reflexión de este caso, vamos a ir compartiendo distintos, no sé si llamarlo tipos de tristeza, Úrsula, si es correcto ese...
Bueno, podríamos llamarlo así, pero también podríamos decir que esa tristeza que se ve afuera responde a un movimiento del alma que es diferente, que no es nada fácil detectar como diferente, ¿no? Pero un niño triste no es lo mismo que otro niño triste. Y un mismo niño puede estar triste hoy por algún movimiento de su alma y en otro momento por otra cosa. Lo interesante para cada niño es que haya un adulto que lo vea y haya un adulto que mueva en su alma la pregunta como la abuela.
Y podemos, si les parece, compañeras, comenzar con Margarita.
Ajá. ¿Sí? ¿Quieren saber qué hizo la abuela?
Sí, por favor.
La abuela se dejó guiar totalmente por la intuición. Se acercó a Margarita, pero Margarita, cuando vio por el rabillo que la abuela se acercaba, se ofuscó más, se metió más para adentro. Entonces la abuela le dijo, vení, no quiero. Fue la respuesta. Pero la abuela, con cierta como determinación amorosa en la voz, dijo, vamos. Y le dio la mano, y con la mano le dio así como un tironcito para levantarla. Y para la sorpresa de la abuela, Margarita se levantó. Le dijo, vamos al arcón, que ahí hay algo que está esperándote. La pequeña siguió a la abuela. La abuela no soltó la mano, la sostenía con cierta firmeza. Y cuando llegaron al arcón dijo, mira, quedaron acá en el fondo los tules. Porque en algún momento ella pensó que los tules, sobre todo los tules color rosado y con brillitos, era algo que a la pequeña siempre le llamaba la atención. Le ayudó a ponerse una especie de tutú, con también una especie de chalina de tul. Le agregó en el pelo unas florcitas, algo, o unas telitas que arregló como flor y dijo, listo. La princesa más hermosa de mi cumpleaños está lista para aparecer en escena. Le cantó y le hizo dar unas vueltitas y allí la despidió para el patio. La abuela estaba muy sorprendida. No creía en sí misma, no pensó que iba a ser capaz de sacarla en tan poco tiempo de esa situación. Igual le quedó mucho para pensar y reflexionar sobre Margarita, pero en principio la situación parecía salvada.
Se me viene a la mente que podría ser una niña rítmica, ¿no, Úrsula?
Sí, como ya describimos en uno de los programas, ¿no? En una niña que hipersensible, que en realidad su piel, tanto física como la piel del alma, es muy, muy delgada, que reacciona de inmediato a todo lo que ocurre en el entorno y que requiere de una firme y amorosa determinación, ¿no? Un adulto que sabe lo que quiere, que lo hace con mucha calidez, con mucha mirada, pero que le ayuda a dar ese paso para salir de esa situación, que el niño no puede solo.
Las envolturas también, ¿no? Para estas niñas o estos niños, el tema de una capita o esta tela con que la abuela la envuelve, ¿no? Son niños que cuando uno les da envoltura, ya sea de este calorcito, que con esa mirada de abuela, o con alguna capa, alguna tela, esos calorcitos también son niños que los ayudan mucho. Tengo un recuerdo de una niña que para entrar al jardín, la maestra la recibía ya con su capa para que ese umbral de separarse de los padres y el entrar al jardín sea mucho más amoroso.
Sí, gracias, porque bueno, tocas algunos puntos muy claves, que es la envoltura, que es todo cambio, no todo pasaje por un umbral, son para estos niños por lo menos situaciones que los desequilibran.
Sí, el dormirse, el despertar, ¿no? Todos estos tipos de cambio también.
Sí, se me viene a la mente un programa, Úrsula, en el que recomendaste que cuando la dejas en el jardín, o el jardín o lo que sea, dejarla con alguna prenda tuya, como una bufanda o algún pañuelo, algo como para que la acompañe durante todo el tiempo. Y me hace reflexionar esto que decías de la firmeza, con delicadeza, pero firmeza aún, firmeza en sí, digamos, porque muchas
seguridad.
Veces... Seguridad. Claro, esa uno como padre dice, ay, ¿qué opciones le puedo dar para que salga de ese lugar, de esa situación? Y capaz que en las opciones estoy alimentando más esa tristeza, ¿no?
Claro, porque tienen hipersensibilidad y lo que más necesitan es esta seguridad, es donde apoyarse. Y si perciben que el adulto no está seguro, bueno, el recurso que tienen es esto, el de ensimismarse, el de ser una especie como de teatro, decimos nosotros, pero para ellos es una forma real de expresar su desequilibrio del alma.
Bueno, y ahora tengo ganas de ver qué hizo con Pedro.
Con Pedro. ¿Qué se acuerdan de Pedro?
Sentado, moviendo los pies para un lado, para el otro.
Sí. Sí, Pedro estaba observando claramente la situación. De ahí que era diferente que Margarita, porque estaba como en una silla, estaba como subido. Y ahí la abuela pensó, ya que me dio resultado el arcón una vez, probemos por la segunda. Y entonces...
¿Tenía cabeza grande, Pedro?
Pedro tenía una cabeza grande, una frente muy grande, así como muy brillante. Y tal cual estás adivinando. La abuela fue al arcón para sacar ¿qué?
Una corona.
Una corona. ¿Y qué hizo el niño? Protestó. Dijo, pero si voy a ser un rey, necesito una capa, abuela. Y entonces la abuela así
le
con dos...
una corona y...
Claro, le faltaba la capa, por favor. Un buen rey.
Un buen,
¿no es cierto?
Rey, claro.
Entonces la abuela se ingenió para, con unas telas, hacerle una capa. Y también le dio un palito para que tenga su espada también, como un buen rey. Y entonces no tuvo que hacer mucho más, pero la verdad es que no solo fue a buscar la corona ni colocarle la capa de rey, sino que interiormente ella ya se había dado cuenta en otras situaciones la importancia que representaba para este niño el honrarlo, el sentir que él es alguien especial. Y de esa manera también fue al arcón. Lo abrió con mucho cuidado y dijo, acá... Solo para alguien muy especial hay algo que está esperando. Y para Pedro fue casi natural el que lo que sacara de allí era la corona. Y cuando se la puso, inmediatamente se irguió un poco más, como que creció unos centímetros. Y entonces la abuela dijo, por favor, quisiera que vayas al patio. No hay rey. Están necesitando de un rey. Y allí fue Pedro. Y si bien en un principio su juego fue solitario, él fue hacia los demás y vociferaba, porque aquí viene el rey y todos tienen que mirarlo. Y entonces los demás, bueno, lo observaron por la corona y eso llamó la atención por un momento y pareció que eso fue por lo menos lo suficiente para el primer momento para que Pedro pudiera salir de esa situación. Igual el resto del cumpleaños se acaramó en un lugar más alto del jardín y desde allí miraba y movía la espada al aire, pero su alma estaba conectada, aún no en lo social, aún no en el movimiento, porque lo que a él lo lleva y lo empuja a la tristeza es la falta de movimiento. Es un niño que se mueve poquito, es un niño que prefiere la actividad interna, la actividad mental, la actividad de sosiego, porque todo el movimiento lo confronta con la posibilidad de equivocarse. Es el pánico del alma de equivocarse. Y la falta de movimiento lleva a la tristeza, porque nuestro caudal de alegría en la vida es el movimiento. Sin movimiento, falta alegría.
O sea que lo que le pasaba a Pedro es que fue al cumpleaños y no estaba siendo reconocido como,
sí,
como rey.
Sino que era uno más, entre muchos más. Otros. Uh-huh. Y esta mirada, este acercamiento de la abuela, esto de darle como el distintivo, la corona es como el máximo distintivo social, fue como sentir que también desde lo interno la abuela hacía este movimiento de reconocimiento profundo a lo que él siente, que es la dignidad suprema de ser humano.
Es distinto a Margarita, en ese
¿sí?
sentido.
¿Se puede ver esa diferencia?
Sí, perfecto.
Sí, yo imagino que si le hubiesen dado, si la abuela le hubiese animado a ser centro a Margarita, más se hubiese retraído.
Claro. Claro, y si le hubiera ofrecido algún rol de integración a la par de otros a Pedro, tampoco le hubiera ayudado. Igual la abuela se quedó pensando y comenzó un diario para cada uno de sus tres nietos con la idea de algún día, tal vez cuando se casen, tal vez cuando tengan hijos, si ella pudiera estar presente, de regalárselo. En donde anotar sus reflexiones, sus observaciones, para poder comprenderlos mejor.
Bien.
Bueno, es que ya eso para los niños es un montón, ¿no?
Sí.
Esto que estás trayendo como... lo que podría ser tanto una abuela, ¿no? Digo, esta mirada amorosa, consciente, que ya lo haga y que haga ese movimiento en su alma, eso
sí,
ya es
y
sanado,
de otro,
¿no?
Misterio, que los niños son los que decodifican de una manera instantánea nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. A nosotros como adultos muchas veces se nos pasa desapercibido, no del todo, pero los niños lo decodifican como real.
¿Vamos por Nicolás?
Sí, por favor.
¿Vamos a ayudar a Nicolás?
Vamos por Nicolás. ¿Qué se acuerdan de Nicolás? Es el último que la abuela vio.
Pálido.
¿Sí?
Era como el más triste, por lo menos me daba la imagen como de...
Sí, como fuera del lugar. ¿No?
Como... Sí, sí.
Como sentado a un costado, solo.
Sí.
Muy hacia adentro.
Sí. Y también fue el que más le costó a la abuela. Porque ella le ofreció la mano firme, pero se encontró con una firmeza mayor. No quiero. Entonces le preguntó si quería ir al patio. No quiso. Le dijo que en el arcón habían quedado algunas cosas muy interesantes para ver. Y en lugar de interesarse, lo que le dijo, la miró a los ojos con una mirada profunda y le dijo, ¿cómo cuáles? Sas, la abuela no se acordaba como cuáles. Entonces dijo, telas y algunos elementos, pero no, claro, no, eso no. Y entonces el último recurso que le quedó fue decir, yo estoy sola acá, todos están jugando afuera, necesitaría una gran ayuda de alguien que pudiera realmente, de alguien que sabe y que me pudiera dar la mano que estoy necesitando, porque en este momento me doy cuenta que sola no voy a poder. Y mientras lo decía, se dio cuenta como se irguió, como la miró y dijo, bueno, yo soy bastante bueno en algunas cosas y te puedo ayudar. Muchísimas gracias, dijo la abuela, tratando de ser lo más veraz desde el fondo de su ser. Y le dijo, porque una abuela, ¿sabes?, tiene que aprender a pedir ayuda. Si vos me podés ayudar, yo voy a aprender muchas cosas, Nicolás. Bueno, dijo él, y sintiéndose importante, la siguió hasta la cocina. A la abuela le sorprendió la seriedad con la cual dijo, abuela, ¿estos tengo que ponerlos acá o mejor acá? La abuela le dijo, a ver, querido ayudante, ¿dónde es mejor? Y con una claridad acomodó en la bandeja, dijo, no, espera, acomodó en la bandeja de tal manera las pequeñas cazuelitas para el postre, que le sorprendió porque normalmente ella no podía poner tantos en esa bandeja. Y entonces lo paró y le dijo, a ver, Nicolás, mírame por favor a los ojos. En todos los años que usé esta bandeja, que son muchos, nunca fui capaz de poner tantas cazuelitas. Te agradezco tanto tu ayuda. Y Nicolás estaba listo ahora para poder abrir su alma para integrarse a la merienda que seguía.
Ay, Úrsula, quiero más. Sí. Quiero más.
Nico, podríamos decir que es un niño melancólico.
Es un niño melancólico, sí. Un niño que tiene un pensar claro, que tiene una también posibilidad de organización de la realidad determinada, pero que necesita la invitación. Y si hay algo que él siente es el dolor universal. Él sabe de dolores, lo siente.
¿No?
Eso.
Muy profundos.
Es muy profundo. Y
todo tiene esta profundidad, ¿no? Desde la ayuda para poner y armar una bandeja, o armar los vasos, o todo implica, se me viene la imagen de una niña tejiendo. Y realmente era profundo, ese tejido, esa lana, el cambio de los colores. Todo se toma realmente así como muy dramático, ¿no?
Sí, y para la abuela fue una gran sorpresa de que el móvil fuera la compasión. Por eso después habló más y más de ella, de la edad, porque percibió que el tema de la compasión era un gran camino de entrada al alma de Nicolás.
Rescato, Úrsula, algo que estuve leyendo antes de venir al programa, que es la capacidad para planificar y organizar y para prevenir cosas, ¿no?
Sí.
Entonces lo imaginaba Nicolás pensando muchísimo antes de tomar cada una de las decisiones, pero tal vez no ofreciéndose él ir a, yendo a la ayuda, sino esperando ser convocado.
Exactamente, ¿no? Es en parte es timidez, en parte es temor, pero en parte también es esperar ser visto.
Y también un poco, en algún punto, busca esa empatía en el otro, el melancólico, porque muchas veces esto que hace su abuela de desde la compasión acercarse, muchas veces cuando se los quiere sacar de ahí, agilizando y diciendo, bueno, vamos, vamos, ya está, arriba, basta, 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 y se genera una reacción muy, todo lo contrario genera, ¿no? Como se cierran más y entran más aún en esa melancolía.
Sí, por eso yo diría, animémonos, ¿no? Animémonos como adultos a observar, a preguntarnos qué es lo que ocasiona esta tristeza. Tres niños, tres situaciones. Y cuando uno puede acercarse a esta parte que lo motivó, también encuentra múltiples posibilidades para ir al encuentro y, como en los cuentos, vieron que el desencantar, ¿no? El de poder romper con el hechizo. En realidad, cada uno de ellos estaba como hechizado en su rol, imposibilitado de salir de esa tristeza. Pero el hecho de mirarlos, de mover esta preocupación interna, casi yo diría, hace milagros.
El relato podría haber sido también de una madre, ¿no? Con sus niños. Esto lo planteo porque es para todos, no solamente para las abuelas. Las abuelas tienen una gran ventaja, que es poder observar, tal vez sin estar en ese día a día o en ese fragor de lucha que a veces hace que los padres no podamos tomarnos esos tiempos, ¿no?
En realidad es para cualquier adulto que está con niños. Esto que trae Úrsula de moverlo en nuestra alma a los niños es creer, no sé, es magia pura, porque realmente uno genera esa, que ese hechizo queden liberados, ¿no? Y que no queden solamente atados ahí. Tanto para una madre como para una maestra, una tía, cualquier niño que es mirado desde realmente esa empatía desde un adulto consciente, ellos se sienten liberados.
Sí, y también un padrino, por ejemplo, porque en general, el niño encuentra una determinada forma para canalizar el miedo. En el fondo, lo que nos mueve a esas diversas conductas estereotipadas es miedo, y uno las vuelve a repetir. Es decir, seguramente uno puede observar una determinada conducta, un determinado comportamiento a lo largo del tiempo en diversas situaciones. Entonces, ahí es donde uno puede como actuar.
Bien, damos fin al programa, llegamos, pasó volando. Quiero quedarme tranquilo, Úrsula, que la abuela pudo disfrutar del cumpleaños.
No solo eso, sino que le dio mucha alegría volver a repetirlo, porque se dio cuenta que tal vez los otros niños, no tan llamativos de primera, también tenían derecho a esa mirada.
Los esperamos el próximo lunes con más Senderos hacia la Libertad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.